A Carlos Melcoñán, porque él lo plantea del lado de la realidad y siempre apunta a los que tiene que apuntar, que es a la clase dirigente, para ver si hay un plan, si nos ponemos serios, si no hablamos para la tribuna, justo tribuna, Racing, no sé cómo arrancar con este. Señor Carlos Melcoñán, soy Luis Novarecio, con mi querido Carlos Burgueño lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien?
¿Cómo estás vos?
Muy bien, impecable. ¿Por qué?
No, yo no sé casi nada de fútbol, pero me dijeron que ayer hubo un partido.
¿Por eso?
Sí.
Y los que competimos y llegamos a finales podemos tener estos trastornos. Los que no compiten y no llegan a finales, qué sé yo, están buscando que deroguen los descensos para salvarse del descenso.
Ese es el Melcoñán que queremos, claro.
Lo digo, Burgueño labura ahí, ¿no?
Sí, hay un señor Carlos Burgueño, no sé si es el mismo que vos mencionás.
Labura. ¿Puedo hacer la primera pregunta, Luis, me permitís?
Pero un placer.
Cinco motivos por los cuales Argentina debería cerrar con el fondo.
Qué mal tipo,
¿Qué dice Burgueño? A ver, arranca que se tapó. No,
cinco motivos por los cuales hay que arreglar con el fondo. O cinco variables financieras que te interesen.
No, cinco motivos o para arreglar, no. A ver, hay una deuda, las deudas se pagan y la continuidad jurídica de los estados existe. Y vos tenés distintos acreedores, entre ellos el fondo. Y si vos en tu país no tenés la capacidad de pago para honrarlo, tendrás que ir a refinanciarlo. Y las metodologías de refinanciación o acuerdo están establecidas en el planeta Tierra, donde vivimos los terráqueos, de determinada manera. Pero cuando viene un tenedor de un bono, se estira que el país que no puede pagar le hace una quita, lo extiende, le canjea el bono. Cuando viene el Banco Mundial no tiene ningún tipo de acuerdo. Cuando viene el Club de París, tiene sus estatutos. Cuando viene el fondo, te da plata contra un programa. Así es la vida en el planeta Tierra, y de 180 países no hay 170 defolteadores seriales. Entonces, antes de ver por qué pagó el fondo, quién lo contrajo y toda esa historia, siempre yo me planto a decir por qué somos así. Porque cuando yo era pibito, encontraba gente grande que me decía: nene, esto lo vas a ver vos, yo ya tengo 70 pirulos, ¿y sabes cuánto que es así? Y hoy tengo más de 60 yo.
Ahora, Carlos,
No pierdo ni dos minutos, porque además, cuando vos estás en carrera electoral, pues si vos qué querés ser, presidente, vos qué querés ser, ministro, vos qué querés ser, entonces vos ya todo eso se sabe. ¿Vos te crees que hay algún presidente que puede asumir sin saber lo que va a heredar? Puede haber diagnósticos ideológicos diferentes, pero más o menos las cosas se saben. Porque te digo, si un presidente está por asumir y su primer declaración es: no sabía con qué me iba a encontrar, mal él al ser candidato, y mal lo que lo votaron, ¿qué es eso? ¿Entendés?
Entonces
no sé por dónde arrancar, Carlito, con esa pregunta. Vos dices: buen día, soy presidente, sí, ¿con qué te vas a encontrar? Y bueno, mi equipo durante toda la campaña me dijo: pensé tanto, ¿esto se puede pagar? No, tendremos que ir a una negociación. Y ahí empieza la franela, que con la plata de los jubilados no, que el ajuste no, que la querella no sé qué, que no. Y no va más eso así. O sea, vos que venís para después justificar que no se puede. Y mientras fuiste candidato, un presidente, sacando alguna excepción, un presidente no se entera cinco meses antes que es candidato a presidente, sacando alguna excepción.
Sos malo, ¿eh?
En general, sos candidato a presidente desde chiquito. ¿Vos qué querés ser, nene? Presidente.
Sí, claro.
Y vos, que yo hace 30 de chiquito que quieres ser presidente. Algunos casos te enterás cinco meses antes de eso. Pero no obstante eso, vos sabés con qué te vas a encontrar. Un poco de política. Sí, porque la política es así: agarrar una tribuna, decir que no vas a pagar sobre la sangre de tu pueblo, aunque Nicolás Avellaneda dijo lo contrario. Pero no importa, digamos, es un poco de política, sí. Pero 7 meses para los bonistas, 1 año y pico para el fondo. Tenés que saber dónde querés pararte en algún momento, Capito.
Los otros días, estamos hablando con Carlos Melconian, yo sé que hay que estar... Bueno, en esto tengo que darle razón a Néstor, que decía, miren lo que hago más que lo que yo digo, pero uno tiene que estar atento a lo que se está diciendo. Abre las sesiones ordinarias el presidente de la Nación y hace algunas definiciones, ¿no? Se pelea con el fondo, rompe con la oposición, habla de la necesidad de que los grupos concentrados produzcan. ¿Te parece que eso debe ser tenido en cuenta y, en su caso, de qué manera?
No, porque Argentina tocó muy fondo. No va mal, le debe haber servido a Néstor. Miren lo que hago y no lo que digo. Cuando vos tenés crisis de credibilidad y tenés que recuperar la confianza, es miren lo que digo, ciñanse a lo que digo y voy a hacer lo que digo. ¿Por qué? Porque tocaste fondo ya. Porque vos tenés que dar parámetro de a dónde querés ir, la media docena de ideas que tenés. Si vos agarraras una continuidad jurídica, un presidente que le pasa la antorcha al otro y el otro sigue, una centroizquierda y una centroderecha muy parecidas donde cambian 4 o 5 cosas, entonces vos decís, y mirá, este es un país muy institucionalizado, los que vienen se mueven un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha. Uruguay, con todas sus deficiencias, siendo latinoamericano, o sea, no tiene cultura anglosajona, pero Uruguay ahí lo tenés, más o menos. Vos cuando vas a Uruguay se nota que es más grande la diferencia, pero visto desde lo que tenemos hambre de confianza y de no grieta, entonces vos decís, mirá, me gusta ese modelo, de repente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, cuando vos tenés hambre de credibilidad, hambre de confianza, tenés que cambiar el régimen en el buen sentido. El cambio de régimen es, mirá lo que digo, ceñite a lo que digo y voy a hacer lo que digo. Es el mismo dicho de Perón, pongo el giro a la izquierda, doblo a la derecha, todas esas cosas para los muchachos. Pero después, cuando vos te dirigís a la clase que te tiene que tomar decisiones, que en la Argentina, con una enorme cantidad de ahorro fuera del circuito y falta de moneda, es voy a hacer tal cosa y tenés que ir a tal cosa para que te creas.
Claro, claro.
Porque si no, viste, si vos decís bla 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 y después hace lo contrario, y dices, ahora pasa.
¿Vos sentís que este gobierno hace bla 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 bla?
Y bueno, pero si ¿de qué querés? Que pongamos los videos, los archivos, todos esos programas de porquería que editan, que no justifico ninguno, pero viste, hay definiciones muy contundentes. Yo estoy en contra de los programas de televisión que editan, recortan, pegan y sacan de contexto. Pero hay veces que es muy evidente dentro del contexto que un día decías una cosa, después decís otra. Entonces eso, en un país con baja confianza y credibilidad, no sirve para enderezar el rumbo. Y la verdad es que yo no me meto con el gobierno. Cuando vos me preguntás, Luis, vos lo decís por este gobierno, 500 hicieron lo mismo. No lo justifico,
Claro.
Pero digamos, en la confusión, vos tenés que aclarar. Y todos los días tirás una nueva. Recién hay una persona leyó la derogación de un decreto.
Sí, Rosario Yerdi, mi compañera, efectivamente.
Sí, claro, Rosario. Bueno, vos, por ejemplo, yo no tengo el contenido. A mí me gusta hablar con contundencia de las cosas que por lo menos la tenés leída y entendida. El título mete miedo. En nombre de los derechos humanos.
Sí, ahí tenés, a eso me atrevo a sumarte dos. El gobierno derogó este decreto de Macri que impedía el ingreso de los extranjeros por antecedente, y a su vez el gobierno no condenó a Maduro, que expulsó a la embajadora de la Unión Europea.
Por eso.
Condena que hizo todo el continente.
Yo leo el copete de un diario, cosa que es incorrecta. Lo que voy a hacer es incorrecto. Pero digo, el gobierno de Alberto Fernández le puso final a la política migratoria de la gestión de Madrid, Mauricio Macri, mediante el cual se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y donde se agilizaban los trámites de expulsión de inmigrantes en un lugar donde tenemos quilombo, femicidio. Yo soy ciudadano, no entiendo nada y leí el copete. Me asusto. ¿Qué voy a decir? No, son los medios, no es el fake news. Si vos sos, estás con la manija y sos el que manda, en qué minuto aclará de qué se trata. Lo mismo pasa con la vacuna, no el vacunatorio VIP y qué sé yo, que está clarito que te mandaste un moco, que en el mundo pasa y que no lo justifico, y ahora tenés que tratar de encapsularlo porque es una vergüenza lo que pasó. Porque la vacuna no se mancha y te metiste en ese quilombo donde entraron mal. Entraron 4 millones, no sé cuánto, ¿cuánto vacunado hay? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad que entraron y lo vacunado? Sí. ¿Y dónde está esa diferencia? Yo te diría, un seguimiento informativo mínimo de campaña tiene que tener en un gobierno. Entonces después se enojan porque el ciudadano no entiende. Son dos temas fuera de lo económico, fuera de lo que me preguntó Carlito, sobre el Fondo Monetario.
Ahora tengo una pregunta.
Escuché introductoriamente que Carlito decía, bueno, nos regalan 3.500 palos que no tenemos que devolver. Yo, una nueva emisión de los derechos especiales de giro del fondo, lo vengo planteando hace meses, porque en la integralidad de cómo uno se informa y sus presentaciones profesionales que tiene que hacer y demás, esto se habla hace mucho tiempo, esto se habla desde que empezó la pandemia. Tiene un objetivo pandémico, el COVID-19 fue la excusa de aumentar esta emisión monetaria lisa y llana del Fondo Monetario para repartir a países africanos, caribeños, pobres, a los cuales no le exige programa 2 mangos con 20 para sacarlos del letargo. A mí me da vergüenza.
O sea, ¿nos ubica en la categoría de países pobres del continente africano o de Centroamérica?
Me da vergüenza. Iba caminando por la vereda y me encontré el loto de la soja, Brincaja. Iba caminando por la vereda y me encontré el loto de los derechos especiales de giro. Así no lo vemos. Porque la pregunta que hay, detrás de esa dádiva que está por venir, ¿generar la confianza, vuelve la inversión? No. Entonces te digo, vos me decís que si vos fueras ministro, presidente, ¿yo la agarrás? Sí, ¿cómo no lo voy a agarrar? Me saca de un quilombo, van a encontrar la excusa justa para elongar un año el quilombo. ¿Sabes si viene eso para qué sirve? Para decir, ¿se arreglaron con el fondo? No, pero lo estiramos hasta enero, porque con este helicóptero money, dicen los gringos, con esta emisión monetaria de DEX, pago y me lo saco de encima un año. Ah, qué bien, ¿y vas a aprovechar a hacer qué? Nada, a ir flotando hasta la elección al pedo, y en una de esas veo qué pasa en la elección. Y ahí empieza el proyecto y todo.
Carlitos, quería preguntarle a Burgueño, te quiere preguntar algo, Carlos.
A ver, me detengo en esto que acabas de decir. La pregunta es doble y tiene que ver con el fondo. ¿Está bien que el gobierno, como parece, prorrogue o patee cualquier acuerdo con el fondo para después de las elecciones de octubre? Primera pregunta. Y segunda, ¿crees que le pueden otorgar a la Argentina un acuerdo a 20 años o es una fantasía?
Lo segundo es una fantasía, no importa. Dicho por la política más retrógrada de la alianza que gobierna, que no entiende nada y es espejito de colores, pero no le doy ni bola a eso, no yo, nadie. ¿No te das cuenta que Stiglitz y los que firmaron la carta, los 150 economistas, que de acá no nos movemos porque la plata de los jubilados, y en 24 horas cerraron al precio que le pedían? O sea, por eso a mí me gusta la escuela, que la gente se instruya, para que no lo bardeen más con estas cosas, ningún gobierno. Entonces, lo segundo, no perdamos ni tiempo. Lo primero, el tema no es si está bien o está mal patear, el tema es que En las elecciones se va a haber cumplido 2 años de gobierno. Y en 2 años vos no sabés ni cuál es el plan, ni qué querés, ni si Guzmán quiere patear, si el presidente quiere patear, si la vicepresidente quiere patear, quién da las órdenes, para cuál es el rumbo, para dónde vamos, si en política exterior expulsaron a la embajadora europea de Venezuela, se emitió el comunicado, si el canciller dice que sí, si el segundo, el canciller, no sé, el tercero, el cuarto, dice que no. Entonces, ¿qué pasa, Carlito? Es casi Racing de anoche, le pegan de punta para arriba y listo, qué sé yo. Vos, en un momento dado, 3 goles en 4 minutos, querés que termine el partido.
Carlos, te hago 2 preguntas del ignorante de la economía como el que te habla y que se preocupa siempre por variables que ha padecido por años y años. 1, ¿hay algún motivo para...? El ministro nos dijo los 2 días en el programa a Rosario y a nosotros que la inflación va a ser del 29%. ¿Hay algún motivo objetivo para creer que esto puede pasar?
El motivo objetivo es que no tiene una economía en libertad y con sus números fiscales y monetarios que justifiquen ex ante ese 29.
O sea, no hay motivo. O sea, la economía
Vamos a traducirlo. ¿Cuánto pesa vos?
Y ponele que un 82.
82 kilos. Sí. Bueno, Novarecio va a pesar 65 kilos.
Y no va a pasar, te informo.
Bueno, pará, vamos a ver. Si tráeme el menú de Novarecio.
No va a pasar, te aseguro.
Lunes al mediodía, ravioles. Lunes a la noche, asado al horno con papa. Martes al mediodía, fideo. Me está faltando merienda y desayuno.
Y 4 medias, 1
con café con... Alcohol, que no te tomas alcohol vos.
Obvio.
Ah, mirá vos.
¿Y qué me
que claro. No, qué sé yo, viste, no es ya tomás apenas una copita de vino,
no es mi caso, te agradezco mucho, pero no es mi caso.
Por eso. Entonces, te quiero decir, yo digo, che, ¿vos crees que va a pesar 65? Vamos a hacer otra cosa, vos dijiste 82, voy a decir 70, porque 65 para un ser humano de 82 es una obviedad, que no va a pesar. Entonces, no lo quiero hacer tan obvio. Lo podría hacer, te aclaro, porque 29 es imposible. Pero es como que te digo, mira, dame el menú de lo que está comiendo. Che, vos ya le bajás el pulgar ex ante a Novarecio porque le tenés bronca. No, pero dame el menú.
Claro.
Y si en el menú aparece un déficit fiscal no financiado, emisión de moneda, patatín patatero, y te digo, no, te juro que voy a cambiar. Y vos decís, a ver, déjame ver cómo vas a cambiar. Enero, febrero y marzo no me lo cuentes. ¿Por qué? Porque seguís comiendo ravioles. Da 4, 3 y pico y 4 la inflación. A ver, dame el menú para más adelante. Entre abril y septiembre voy a reprimirme comiendo a escondida en la cocina. ¿Qué significa eso? Y que a las tarifas la voy a pisar, que el tipo de cambio lo voy a trazar, que aquello no lo voy a dejar, que prepaga no sé qué. Pero espera un minutito, ¿le estás dando una solución genuina? ¿En serio estás haciendo una concertación porque hay delincuentes que suben los precios y todo eso? ¿Te estás yendo a la cocina a comer escondida? Sí. Bueno, a ver, pesate en septiembre. ¿Viste? Dos, la bajé a la mitad. Ahora sí, abrime la cocina que me como todo, noviembre y diciembre. Entonces, ¿pero qué hiciste? ¿Te reprimiste? ¿Es una falsa balanza? No falsa balanza porque copaste el INDEC, No falsa balanza porque tocás los números de la balanza. Espero. Entonces te quiero decir, escúchame, Luisito, te vas a enfermar. Porque si reprimís acá, solo para mostrar en septiembre que vas a tener un falso dos, entonces guarda con el efecto resorte después.
Obvio.
Porque después de la dieta te vas a 90 de 82 que pesas hoy. Tené cuidado. Entonces, eso son decisiones de carácter político, sí, donde la autoridad económica pesa. Cuando yo digo ministros con peso, que lo decía incluso en la anterior, sí, administración, sí, el ministro con peso es un verdadero asesor, influencer de verdad en el presidente, y tiene la capacidad de diálogo con empresarios, con sindicalistas, con el mundo externo. Es decir, si no, vos te sentás en una mesa donde el que te está escuchando te está simultáneamente viendo y decir, ¿vos qué sos? Y yo soy un integrante de los 8 integrantes de la manera que se partió el ministerio, y vengo acá, pero ¿vos nombre de quién hablás?
Y la otra muy vinculada, con esto, ¿no? El ministro nos dijo, en esa entrevista, que el dólar, hacia enero del año que viene va a estar en 102 pesos. Vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Hay una razón? ¿Puede ser?
No. Las razones son para que pueda llegar con un atraso cambiario. Es decir, si hay una inflación de X% y vos no movés el dólar nominalmente a esa inflación, la estás atrasando. Es verdad que el tipo de cambio, ya que le dejó Macri de 60 pesos por dólar, ya que el tipo de cambio era un tipo de cambio alto para el patrón argentino. Por eso este gobierno se la rebuscó evitando devaluar de asaltito. Cuando Macri sube en diciembre de 2015, tiene que hacer un saltito, porque ya lo había hecho el mercado. El oficial valía 9 y el paralelo 15. Cuando Macri se va después del plan Picapiedra, que le hace perder la elección, 60 pesos por dólar no era un mal dólar. Y la inflación fue 36, y el gobierno que dice no devaluamos nosotros, devaluó 41. Entonces le ganó un poquito. El dólar de 90 pesos hoy no es un dólar atrasado. Si hoy hubiera un mundial, no van 40.000 personas a copar las canchas rusas, claro, como pasó en el mundial de Rusia, con el tipo de cambio atrasado en la Argentina. Es este país que se bambolea de regalar cambio futuro con un gobierno y atrasarlo con el otro. Hay que buscar un equilibrio. Entonces, ¿tiene el changüí el ministro dentro de la política represiva a implementar entre abril y septiembre de hacerse medio el gil con el tipo de cambio? Y dice, y en una de esas lo atraso 5-10% y pierdo el adelanto de la devaluación que hice en el 2020. Igual a todos los giles le decimos que no devaluamos nosotros, pero devaluamos 41. Está todo inventado, Luisito. Okay.
Bueno, ahora sí, la última no es objetiva, sino de adjetivo. Yo sé que hay que hablar más con sustantivos que no. ¿Alguna vez dijiste que estábamos en Berretalandia? ¿Seguimos en Berretalandia o ves un...?
Sí, ustedes en el pase con Vilouta, Berretalandia, yo a Vilouta el ejemplo que dio le creo, es un extremo, pero le creo. No se lleva el té a la estación de servicio.
Se lo lleva.
Y eso es Berretalandia.
No, eso es un chico.
¿Cómo vas a otro lugar del mundo y dices, té, ¿de qué gusto quiere usted?
Claro.
De menta, de lo, de lo, de lo. Y Vilouta dice, voy a la estación, me llevo el saquito, me cobran 90 mango el agua. ¿Escuché bien?
Sí, escuchaste perfecto. No, perfecto, casi nos desmayamos todos.
Eso es Berretalandia. Que prohíban el descenso a la B, es Berretalandia, ¿o no, Burgueño?
No.
Al final iba a venir con el sablazo.
La copa de ayer también. Pues.
La copa de ayer. De repente Berretalandia es tener semejante estadio en un lugar de como
Santiago del Este. Lo de ayer, 1.500 millones, ¿no? 1.500 millones. La verdad que era.
Berretalandia, que las cosas básicas. Mi vieja me lavaba las zapatillas. Yo vivía en calle de tierra, pero la zapatilla la tenía siempre limpia. Porque no podés ir así, me decía mi vieja. De la flecha blanca usaba yo. ¿Entendés? Entonces vos decís, país que tiene tal cosa, están todos vacunados.
Pues es que decís...
País que tiene tal cosa, pero van todos a la escuela. El progreso es eso. País que tiene... Lo que no es Berretalán, le dice, el otro se adelanta, el otro no hace no sé qué, el otro no sé qué, el otro se lleva el saquito de té, el otro tenía que ir, porque no es de este gobierno, aunque fue de finales del mismo gobierno, a Colonia, que venden goma más barato, tenés que cruzar con el buque, y ahí te la cambian en el día y te venís. Berretalandia. Pero hay un montón de cosas más, que yo, hay que aclarar esto de lo del decreto.
La comisión de los jueces, una declaración de defensa de un imputado que levanta el dedo contra el sistema juez. Es raro. No, ¿sabes qué me quedé pensando?
O sea, es que hablabas de la... En los países donde todo vuela a la mierda, y entonces un antes y un después, crisis financiera, corrida bancaria, y yo, aparece Berretalandia. La primera sensación es de alivio. Ya sabe qué pasa, Carlito, vamos así. El tema con Berretalandia, esta es la lección que hay que tomar para los líderes políticos, es que hay que encontrarle un piso a Berretalandia. Porque si Berretalandia no es constante, es tiki, 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 como el goteo para abajo, porque es ilevantable. Si no viene un cambio de régimen, en términos, siempre yo hablo cambio de régimen, no institucional, de política económica, de visión, de todo, si no, ¿cómo haces un cambio de régimen? La decadencia implícita en Berretalandia es tiki, tiki, tiki. Entonces vos lo que tenés que evitar es el acostumbramiento, y que a una gran parte de compatriotas no le den el dulce a Berretalandia, porque el político le da el dulce en Berretalandia solo para encontrar el voto, forreándolo, pensando que no sabe pensar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Hay X cantidad de por ciento de la población que le tiene que tirar un hueso. En la época de mi abuela era el pan dulce y la sidra. Entonces vos tenés que tener mucho valor, mucho coraje y muchas pelotas para decir lo que me decía mi abuela. ¿Qué hiciste, abuela? Le agarré el pan dulce y la sidra. ¿Y qué, lo vas a votar? No, voy a votar en contra igual, que se jodan por pelotudo. Eso me decía mi abuela. Ahora, eso es un coraje civil fenomenal. Entonces, yo lo que quiero copiar es decir, muchacho, que encuentre un piso Berretalandia, porque lo que no podemos entrar es en este acostumbramiento. Y joda, joda, el estancamiento argentino lleva 10 años. Argentina es un país que pasó del stop and go, que crecía, después lo devolvía, a el estancamiento de la paz de los cementerios, y mal dicho, estancamiento cayendo todos los días un poquito más. Entonces, culturalmente no puede ser así. Hay que mostrarle a los pibes, fundamentalmente, que el progreso no es progresismo. Y que hay que ir para adelante haciendo las cosas que corresponde, A, B, C, porque se hace así. Entonces, viste, por eso la escuela es fenomenal. Y el ejemplo de la flecha blanca limpia también es importante, porque yo ya digo, si lo repetí 40 veces, era calle de tierra, pasaba el carro y levantaba polvo, pero enceraban la vereda. Vos decías, no venía ninguno y decía, nada, dejá que sea al pedo, ¿para qué vas a encerar? Se enceraba la vereda.
Querido Carlos, te mando un abrazo enorme.
Bueno, querido, un abrazo a todos, Carlito, lo mismo, y abrazo a toda la gente.
Dale, chau, cuídate. Chico. El señor Carlos Melconian, cuando faltan 30 segundos para que sea...